Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bazón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hables con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Ignacio Pérez Mesa, más conocido como Luis Pérez Mesa o El Trovador del Campo, fue un cantante, boxeador y actor mexicano. En su carrera como boxeador, tenía el sobrenombre de Kid Mundial y se le acreditan al menos 60 knockouts. En 1945, viajó a las islas de Guam y Iowa de Filipinas y a Hawái para cantar a los militares mexicanos del Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial. Con él escuchamos El Barzón.
No trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de que si uno ve nace confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Invitan a los productores a reportar la rabia paralítica bovina de su ganado. Buscan extender la alerta federal de género a todas las regiones de Jalisco. Crece la convocatoria del programa Situaciones de Riesgo. En Jalisco se produce la cuarta parte del alimento que requiere la población mexicana. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos habla de la palabra nacional populismo y del mexicanismo chahuistle. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros marcando los números telefónicos 992-4233 o 01800-701. 9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Invitan a los productores a reportar la rabia paralítica bovina presente en su ganado. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que a pesar de los continuos esfuerzos por diversas instancias gubernamentales, la Unión Ganadera e inspectores de zona, la rabia paralítica bovina es una enfermedad que continúa presente en Jalisco y nuestra región no es la excepción. La denuncia de cualquier anomalía en el ganado es de importancia para frenar el vector transmitido por el murciélago hematófago. No obstante, los ganaderos hacen caso omiso y no lo reportan, explica Vicente Ureña González, encargado del control de la rabia paralítica bovina en la zona.
Muchos productores no notifican. Es un pequeño porcentaje de productores los que notifican que una vaca se le murió, que posiblemente pudo haber sido de rabia y que muy probable pudo haber sido de rabia. Obviamente hay algunas otras enfermedades que tienen alguna semejanza con la rabia paralítica bovina. En cuestión de la sintomatología, podríamos decir alguna encefalomielitis, una toxemia, enterotoxemia, una intoxicación, pero es muy poco probable, pero también hay que contemplarlos. Pero obviamente sí hay casos de rabia paralítica bovina en bovinos, y mientras se haga vacuna en la Unión Ganadera Regional de Jalisco, siempre tienen vacuna para que ellos puedan adquirirla a un bajo costo. Obviamente es un costo por el manejo de la cadena fría, pero el productor, dependiendo desde la incidencia de esta enfermedad y de los ataques a los animales, se modifican los calendarios de vacunación.
Ureña González refirió que de los 10 municipios de la zona norte, los que se encuentran en el cañón son los que con más frecuencia presentan casos de la enfermedad mencionada, mientras que Huejúcar y Santa María de los Ángeles son los que tienen una incidencia menor. La vacunación ha sido una estrategia bien ejecutada para que cada vez disminuyan los casos.
Muchas veces solamente cada 6 meses con que se vacune, con eso fuera suficiente. Aquí en la región, al año, con una vacuna anual, es suficiente también para controlar la rabia paralítica bovina en los bovinos. El único pecado que vemos aquí es que en veces el productor pone en riesgo su patrimonio al no vacunar, porque es muy difícil también que nosotros como técnicos podamos acceder a todas las cuevas que hay. Obviamente vamos a todas las cuevas y controlamos la cantidad de murciélago hematófago que hay, siempre con ayuda de los productores. Ocupamos que el productor nos diga, miren, aquí en esta zona mis animales han sido mordidos, están afectados, vénganse, yo los guío, los dirijo, la cueva está aquí en tal punto. Ocupamos ayuda del productor, obviamente. Villa Guerrero, Bolaños, San Martín y Chimaltitán, Mezquitic, toda esa zona, hay casos, pues.
El también médico veterinario zootecnista reiteró que dar aviso a las autoridades da la pauta para que se actúe y la enfermedad no se propague, además de que los casos que se han suscitado hasta el momento, afortunadamente, han sido controlados.
Te pudiera decir que casi la mayoría de los municipios cuenta con esta enfermedad, rabia paralítica bovina, de riengue, tiene diferentes sinónimos. Entonces, muchas personas lo pueden decir de alguna otra manera, con un nombre o con otro, pero al fin y al cabo es rabia, pues, ¿verdad? Hay rabia silvestre, hay rabia urbana, y bueno, aquí en nuestra zona, como es una zona subtropical, es común y frecuente. Obviamente te podía comentar los municipios de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero, Mezquití, toda esa parte, toda esa franja que convive con el cañón, con sierras, que es más frecuente que haya minas, cuevas y cosas así por el estilo, obviamente allí hay más prevalencia. Los municipios, te podía comentar, donde menos la gente notifica que tiene problemas con su ganado sobre la rabia paralítica bovina, esos son los municipios de ahí de Huejúcar, Santa María de los Ángeles.
Las recomendaciones son que, ante cualquier signo de la enfermedad, se dé parte a las autoridades y a las asociaciones ganaderas, así como que se acuda con los técnicos encargados para descartar la propagación del vector. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está esta información tan importante que nos compartes. La rabia paralítica bovina es una es un padecimiento presente y es importante hacer los reportes correspondientes para que se pueda proceder como se tenga que hacer. Así que, bueno, a las autoridades sanitarias en este caso para poder atender de manera oportuna y evitar complicaciones.
Así es, bien lo comentaba el médico veterinario, es una enfermedad que se encuentra en nuestra zona, que pues es propicia por de alguna forma el cañón, las condiciones climáticas y además por la presencia del murciélago que la transmite. Se han hecho pues diferentes barridos de la zona y pues se han percatado de que hay muchos municipios donde se encuentra este murciélago y también donde hay la enfermedad, y muchas de las veces pues los productores los ganaderos no la reportan.
Exacto.
Entonces pues la intención es que ante cualquier signo de la enfermedad se dé parte a las autoridades para que estos puedan proceder y pues de alguna manera el vector no se siga propagando.
Exactamente, Gonzalo, te agradezco la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, buscan extender la alerta federal de género a todas las regiones de Jalisco. Y crece la convocatoria del programa Situaciones de Riesgo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Eleuterio y Eukerio. En 1888, en París, Francia, nace el escritor George Bernanos. En su primera novela, Bajo el sol de Satanás, en 1926, ya están patentes sus preocupaciones religiosas. Muere el 5 de julio de 1948. En 1920 nace en Washington, Estados Unidos, Robert E. Peary, explorador estadounidense y primero en llegar al Polo Norte, el 6 de abril de 1909, pero que posteriormente le trajo muchas críticas y controversias, y hoy es ampliamente puesta en duda. Nace el 6 de mayo de 1856. En 1993 muere Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, mejor conocido como Ferruccio Lamborghini. Fue un fabricante italiano de tractores y automóviles deportivos, fundador de la marca Lamborghini.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 79 centavos y se vende 19 pesos con 60 centavos. El euro se compra 20 pesos con 95 centavos y se vende 22 pesos con 22 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Capacitarán a ayuntamientos y fiscalías de todo el estado para que trabajen en la alerta federal de género activa en Jalisco. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La alerta federal de género activa en Jalisco desde hace un par de meses busca llegar a todas las regiones y a cada municipio de la entidad. No obstante, se han enfrentado a un reto, el desconocimiento de todo lo que conlleva. Por tal razón, planean estrategias para capacitar a los ayuntamientos, fiscalías e involucrados para que se trabaje en conjunto y que no solo se atiendan casos en la zona metropolitana, asegura Malena García Trujillo, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Tenemos que hacer muchísimo trabajo en torno a todo el esquema de atención integral, que incluye no solo los servicios de seguridad, sino los servicios también de atención médica, porque sucede que la mayor parte de las investigaciones por feminicidio se concentran en el área metropolitana de Guadalajara. Pero más allá de estos municipios, la incidencia de feminicidios en otros más alejados es mínima. Y esto no quiere decir que no haya feminicidios en estos municipios o en los municipios más alejados del área metropolitana. Lo que quiere decir es que no se están tipificando como tal y tenemos un trabajo muy importante que hacer con las fiscalías regionales para que apliquen de manera efectiva el protocolo para investigación de feminicidio.
García Trujillo refirió que se le da seguimiento a los resolutivos establecidos en el dictamen de la alerta de violencia de género, los cuales se enfocan en acatar las recomendaciones en relación a órdenes de protección, implementación del protocolo ALBA, la norma 046 y otros temas relacionados. Reiteró que es esencial la capacitación en cada ayuntamiento para que estén al tanto de la información y la puedan aplicar.
También estamos haciendo es hacer un mapeo de todos los esfuerzos institucionales en materia de atención a violencia y acceso a la justicia, ¿no?, de las mujeres, porque sí hay falta de personal, pero también consideramos que el personal que existe pues requiere de formación de capacidades en estos protocolos, ¿no? Es decir, consideramos que sí tenemos infraestructura institucional en los municipios para que puedan responder de manera emergente a la alerta de violencia de género contra las mujeres y a partir de este proceso, entonces sí fortalecer con más personal y con procesos de profesionalización.
La entrevistada agregó que en cada municipio hay necesidades diferentes y se deben buscar alternativas para no generar revictimización y que tanto las mujeres como las niñas reciban una atención de calidad.
Entiendo que también hay diferencias en todos los municipios, pero hay municipios que tienen institutos, que tienen DIF municipales, que tienen ministerios públicos regionales, jueces municipales, todos los municipios tienen síndicos y síndicas para la emisión de órdenes de protección. También tenemos que hacer como ese trabajo de sensibilización, pero de formación para aprovechar lo que ya se tiene hoy, ¿no?
Cabe señalar que a diferencia de la alerta estatal que solo contempla los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, la federal considera los 125 municipios de la entidad. La entrevistada concluyó mencionando que se reunirán con dependencias, secretarías y autoridades para informar y que se comience a trabajar al respecto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, gracias por esta información que nos compartes. La capacitación, por supuesto, es importante, pero también que a los ciudadanos nos ayuden a estar enterados de cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones.
Y es que bien lo comentaba la funcionaria, se han atendido ya varios casos que contempla la alerta federal, no obstante han sido solamente en la zona metropolitana y yo le hacía justamente esta pregunta, ¿de alguna manera solamente se están atendiendo estos casos? Ya decía, pues es que sí, aquí por la cercanía pueden venir las personas, de alguna manera hay más denuncia y en los municipios hay muchos casos que pues de alguna manera no se terminan contemplando como tal. Por ejemplo, ella ponía de ejemplo los feminicidios, que de alguna manera pues terminan no contemplándose como tal y pues no se les da seguimiento a muchos de los casos. Entonces ahora pues lo que pretenden es capacitar a todos los ayuntamientos, las fiscalías e incluso a quien esté involucrado en este tipo de temas para que de alguna manera se dé seguimiento a todas las denuncias y todo lo que conlleva obviamente la alerta federal de género hacia las mujeres.
Muy bien, Gonzalo, gracias por la información. Y en otros asuntos, 27 colotlenses están en proceso de rehabilitación por adicciones. Adelante con los detalles, Lupita. Gracias. Buenos días.
Buenos días. Gracias, Ana Cristina. El consumo de sustancias ilegales ocasiona daños a la salud y en una situación extrema impide o dificulta relacionarse socialmente. En Colotlán, la drogadicción representa un problema importante que a través del programa Situaciones de Riesgo han intentado abordar, recordó Casandra Zúñiga Miranda, oficial de Prevención Social en esta ciudad.
Es un programa que busca ayudar, apoyar a las familias que se acerquen, que tengan problemas con algún hijo, esposo, esposa, hija, que hayan caído en problemas de adicciones, pero ya prácticamente tocar fondo. Porque a veces pues pueden ir a las terapias o los grupos de 24 horas, del de solo por hoy, pero eso ya no es suficiente. Se necesita una ayuda más especializada y lo que hicimos fue ayudarlos a canalizarlos a un centro de rehabilitación, que no es un anexo. Hay una gran diferencia entre un centro y un anexo.
La estrategia municipal inició en octubre de 2018. Desde entonces, ya sea por interés propio de las personas beneficiadas o de sus familiares, han registrado una convocatoria en crecimiento, argumentó Zúñiga Miranda y su compañera Elpidia Vega Rentería.
Se inició en octubre del año 2018, teniendo hasta la fecha un total de 27 casos, de los cuales 3 son mujeres con un rango de edad de 20 y 35 años y el resto hombres en un rango de edad de 13 y 60 años de edad.
Todavía permanecen en rehabilitación porque el programa es por 6 meses, porque son los 2 o 3 primeros meses para desintoxicación y después ya para empezarlos a integrar.
A una reinserción social, que son las habilidades, proyecto de vida, bueno, todas estas cuestiones.
El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un fenómeno complejo que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar, en el desarrollo y la estabilidad social, un aspecto que han considerado en el proceso de rehabilitación, comentó Zúñiga Miranda.
Realmente de los 27, te puedo decir que a lo mejor fueron 3 que dijeron, sí, ayúdenme, y los otros fue la familia la que vino a solicitar la ayuda y el apoyo. Una condición muy importante que nosotros les ponemos desde el primer momento que llega la familia también es que ella también necesita, toda la familia, recibir ayuda. Entonces nuestro programa Situación de Riesgos trabaja en conjunto con CAPA, con CISAME, con la UABI, para que vayan a recibir también su terapia, porque a lo mejor él va y regresa diferente, una persona nueva, viene rehabilitado, pero llega y se encuentra con el mismo entorno y mismo todo. Entonces también la familia necesita terapia y necesita ayuda, y es lo que estamos haciendo.
La sociedad está expuesta a las drogas, sin embargo, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso. Por los factores que pudieron detonar su consumo, es necesario que los pacientes reciban atención integral y que haya un seguimiento al respecto, comentó Vega Rentería.
Cuando son canalizados, no dejarlos pues así nada más, se les da un seguimiento. Ellos nos reportan, ya sea cada mes, a veces que cada semana, cuando el caso es un poco más grave, de cuál es el avance que tiene, cuál es el retroceso, porque también nos hemos encontrado con retrocesos. Entonces nosotros les damos un seguimiento. Están allá, pero de acá se les da el seguimiento.
Los 27 casos atendidos en la actualidad indican un crecimiento en la convocatoria del programa, pero también un problema en Colotlán y la necesidad de contar con un centro de rehabilitación en el cual se otorgue ayuda especializada, coincidieron las entrevistadas. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estar delgado o gordo no depende de la dieta ni del ejercicio. Hay gente que aunque coma mucho, se mantiene delgada y en forma. Y hay otra a la que le cuesta muchísimo perder peso, aunque haga dieta y ejercicio. Ya se sabía que la genética influye a la hora de tener problemas relacionados con el sobrepeso, pero ahora, un estudio realizado por la Universidad de Cambridge ha revelado que juega un papel mucho más determinante de lo que se pensaba. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios científicos relacionados con el peso corporal se habían realizado con gente obesa, pero los investigadores decidieron en esta ocasión hacer lo contrario. Por eso, trabajaron con 1.600 adultos clasificados como personas delgadas y sanas.
y al investigar en su ADN, encontraron cientos de variaciones genéticas relacionadas con el hecho de tener una buena forma física. De hecho, la mayoría de ellos tienen un historial familiar con ancestros también delgados, y algo similar ocurrió al investigar a 2.000 adultos obesos, ya que hallaron variaciones genéticas vinculadas al sobrepeso. Según los investigadores, los resultados sugieren que la genética condiciona entre un 40 y un 70% el que una persona sea delgada o gorda. El resultado parece demoledor, pero los autores del estudio recomiendan a las personas con facilidad para ganar peso que no se abandonen y que intenten llevar una alimentación equilibrada y hacer ejercicio. Siempre será mejor para ellos que llevar una vida sedentaria y seguir una dieta poco saludable. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué vamos a platicar hoy? Ya dimos un adelanto de una de las palabras, nacionalpopulismo.
Sí, y es la última palabra de la que vamos a hablar relacionada con los términos nominados del año 2018 de la Fundación del Español Urgente. Recordamos ahora, para cerrar este asunto por este año, que la Fundación del Español Urgente es una institución que cuida, vigila el uso correcto de la ortografía e incluso resulta consejera de la Real Academia Española en muchos casos. Entonces es interesante atender todas las recomendaciones que dan a nivel ortográfico y gramatical. Todos los años realizan una selección de 12 palabras que las consideran como las más interesantes del año que se está terminando, tanto desde el punto de vista del uso de las personas, que se volvió muy común, así como también por su interés lingüístico, que ese es el punto más importante. La palabra del año había sido microplástico, habíamos hablado de eso hace varias semanas, al inicio de este año, y hoy vamos a hablar de la última de las que fue nominadas, pero que no fue la ganadora, y es nacionalpopulismo. Nacionalpopulismo es una palabra que se prefiere en lugar del uso de un extranjerismo en inglés, que es alt-right. Alt como la tecla de la computadora, guioncito, y right como derecho, como decir derecha o derecho en inglés. Ese es un extranjerismo y por lo tanto a veces puede resultar muy poco claro para las personas cuál es el significado. Es un término de carácter político. Y la Fundación del Español Urgente dice que el nacionalpopulismo es un movimiento político de liderazgo fuerte, apelación radical a la identidad nacional y gran hostilidad hacia la inmigración, la globalización, las minorías y el elitismo cosmopolita.
Ándale, algo más eso que quieras agregar.
Todo eso es el nacionalpopulismo. Lo cierto es que es una cuestión de carácter político. Y muy muy estricto, ¿no? En la forma de hacer política, con ciertas características o ciertos ideales muy claros, ¿no? Entonces, eso es el nacionalpopulismo. Un año que vino bastante cargado en cuestiones migratorias también. Habíamos hablado varias veces de cuestiones migratorias y social con algunas de las palabras que se proponían como palabras del año 2018. Nacionalpopulismo es la última.
La última. Que nos quedaba. Perfecto, con eso terminamos. ¿Qué fueron? Dos meses, los que estuvimos hablando, prácticamente dos meses.
Dos palabras por semana, excepto la primera semana que solo hablamos de microplástico, si no recuerdo mal, y ahora la última que nos quedó, nacionalpopulismo.
Excelente. Muy bien, pues ahí está entonces agotado el tema. Y la siguiente palabra, ¿cuál es?
La diferencia, si es que la hay, entre respecto a y respecto de.
Ok, ¿y hay o no hay?
No la hay. Se pueden okay. utilizar las dos. Ambas formas son correctas en el español. Puedo decir respecto a o respecto de. Y también se le puede agregar a esta frase la preposición con. Por lo tanto, puedo decir con respecto a uh-huh. o con respecto de.
Es decir, puedo utilizar. ¿Es indistinto el uso?
Es indistinto.
¿No hay ninguna recomendación?
Todas significan en relación con. Y aprovechando, vale la pena decir que en relación con es la forma culta de decir esta expresión. Porque existen otras, como por ejemplo, en relación a se considera incorrecta.
En relación a
se considera incorrecta.
Okay.
Con relación a podría ser una opción válida, pero la correctísima, y tal vez si la practicamos un poco fácil se nos puede pegar, por decirlo de algún modo, es en relación con.
Ok, esta sería la forma culta, pero a ver, ya me enredé.
Fueron muchas palabras, muchas sí. frases en poco tiempo.
Con respecto de o respecto a o respecto de
todas son correctas.
Todas. En relación con es la forma culta. En relación a es incorrecto.
Es válida. Perdón, con relación a es válida.
Es válida.
Y en relación a ya se consideraría incorrecto.
Okay.
A lo que íbamos con este punto es a decir que en relación con uh-huh. es un sinónimo de respecto a, respecto de, con respecto a, uh-huh. con respecto de. Todas son sinónimos.
Perfecto.
Y hay una última opción ajá. referida a la palabra respecto, que es decir al respecto de.
Y esa también es correcta.
Esa también es correcta. Al respecto de. Entonces hay varias formas.
En relación a creo que es de las más usadas y es precisamente la incorrecta.
La incorrecta. Con relación a se considera válida y así viene dicho
con
en los libros.
Con relación a.
Pero la uh-huh. ideal es en relación con.
En relación con.
Y sería muy interesante que la pudiéramos aprender y aplicarla.
Perfecto.
Correctamente.
No está complicado, solamente hay que eliminar el en relación a.
Así es. Y hay muchas otras formas. Hemos hablado aquí en este espacio de, por ejemplo, el con base en, por uh-huh. decir una más.
Uh-huh.
Que lo más común es que se diga en base a, uh-huh. o otras alternativas, pero lo correcto es con base en.
Con base uh-huh. en.
Así, hay muchas formas dadas en el español. Hay una correcta, luego los hablantes las deformamos un poco más de la cuenta.
Muy bien, dice Ubaldo Navarro. Saludos, buenos días. Dice, no hay diferencia según la expresión con respecto a o con
no,
respecto de.
No, no hay diferencia.
Es correcto.
Se pueden intercambiar una por la otra.
Muy bien, entonces con lo que hay que tener cuidado es en relación a, tratar de eliminarla uh-huh. y en base a.
Y en base a, que tampoco sería correcto.
Correcto decir.
Con base en.
Con base en.
Un poco de práctica.
Nos mareamos un poco porque empezamos con respecto a y con respecto de sí. y terminamos en base a y en relación a, que son las incorrectas.
Y que un tema deriva en otro,
claro,
y todo esto es muy interesante.
Exactamente. Sí, exactamente. Muy bien, son expresiones para argumentar, lo adecuado es en relación con.
En relación con, ese es el correctísimo.
Muy bien, ahí está. Saludos, Ubaldo Navarro. Gracias por los comentarios. Muy bien, con esto terminamos el segundo punto.
El
queda
segundo punto.
Agotado. ¿Hay algún comentario, Lupita? Adelante, antes de pasar al mexicanismo.
Muy
es
bien.
A propósito de. Vente para acá, que te queda muy lejos aquel micrófono.
Bueno, es con relación a una palabra rara, según la persona que se comunica con nosotros, es el señor Antonio Pérez, y dice que una palabra que él ha escuchado frecuentemente es chachalaco, que le gustaría saber qué significa.
Habíamos hablado Gracias. De esa palabra, creo, hace unos cuantos años, aquí, porque había un político en algún momento que Ajá. hablaba de eso, que decía que eran todos unas chachalacas.
Sí.
Un personaje que sigue en la política nacional. Y habíamos dicho que una chachalaca es una persona que habla mucho.
Ajá.
Que eso era lo que quería decir la palabra. La podemos retomar con mucho gusto para volver a hablar en todo caso del origen, si tiene algún otro significado.
Uh-huh.
Pero sí, eso es una chachalaca.
Chachalaca.
Como la hemos
Exacto.
encontrado es con A.
Ajá.
Porque refiere a una persona. Y es alguien que habla demasiado.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está la respuesta para Antonio Pérez. Y el mexicanismo, Chahuistle.
Chahuistle. Y es uno, y son muchos. Resultó muy interesante la búsqueda de esta palabra, porque no hay un acuerdo de cómo tiene que escribirse.
¿Ah, sí? Y no hay acuerdo como tal.
No hay un acuerdo, pero podemos decir cuál sería la referencia o las referencias adecuadas.
Uh-huh, a ver.
En primer lugar, esta palabra está en el diccionario de la Real Academia.
¿Ah, sí?
Es decir, existe en términos generales.
Uh-huh.
Y se escribe chahuistle.
¿Cómo?
Chahuistle. Con H.
Caray. Ajá.
Y con C.
Chahuistle.
Termina chicle, en C, ajá. Como chicle. Termina ajá. En C-L-E.
Chahuistle. Obviamente lleva diéresis.
No, porque va con H.
Ah, caray, pero
va con H. Chahuistle.
A mí Lupita me la puso como chahuistle.
Es que vamos a hablar de varias alternativas.
Ah, es una de las formas de escribir. Ah, espérame, entonces me adelanté. Es chahuistle. Ahí te va. Me lo estás diciendo ahorita con H.
Con H.
Chahuistle.
Y con C de casa.
Ajá. Ya me adelanté. Déjame borrarlo.
Chahuistle. Así está en el diccionario.
Chahuistle. En la Real Academia.
En la Real Academia.
Uh-huh.
Y se refiere a una plaga dañina.
Plaga dañina.
Dañina.
De ahí la expresión de ya nos cayó el chahuistle.
Exactamente. El chahuistle. Exactamente.
Ajá.
Que suena un poco redundante también.
Exacto,
esto de plaga dañina.
Exacto, lo que
dañina,
te iba a decir,
¿no?
Pues una plaga es dañina, ¿no?
Así es, pero así viene en el diccionario. Entonces,
ay,
citemos a la Real Academia.
Okay.
Luis Sandoval Godoy habla de este término también en su libro Modos de Hablar en Jalisco. Y curiosamente, él hace lo siguiente en su libro. Él pone la palabra chahuiste con G, ahí sí con diéresis, en la U, con los dos puntitos arriba de la U, y que termina en T-E, chahuistle.
Uh-huh.
Eso es lo que dice Luis Sandoval Godoy. ¿Y uh-huh. qué dice que es? Explica que es una plaga de la agricultura, pero también aclara que es cualquier calamidad acontecida a una persona. Y de ahí viene esta frase, ¿no? De, ya me cayó el chahuistle.
Chahuistle.
Uh-huh. Es una calamidad, algo malo que le ocurre
persona.
A una persona.
Uh-huh.
Lo curioso es que Luis Sandoval precisamente en su diccionario da este ejemplo.
Uh-huh.
El de me cayó el chahuistle. Y ahí lo pone de dos maneras. O sea, cuando él pone la palabra
Exacto.
en el diccionario, la pone como chahuistle. Y luego cuando da el ejemplo, lo pone como chahuistle. Le agrega la L.
Claro.
Entonces son otras dos formas de escribir
sí.
la palabra. Con G, con los dos puntitos, o sea, la diéresis arriba de la U, y terminación T o tle.
Uh-huh.
O sea, chahuistle o chahuistle. Y con S.
Chahuistle.
Chahuiste o chahuistle con uh-huh. letra S.
Uh-huh.
Entonces se refiere a una plaga de la agricultura o a una calamidad en general que le puede ocurrir uh-huh. a una persona.
A una persona.
Y esta palabra también está en la Academia Mexicana de la Lengua,
uh-huh.
con el mismo significado.
¿La de chahuistle?
No, está escrito de otra manera.
Ah, caray.
Le escriben como chahuistle con H y con Z.
Ándale, ver. Con H, chahuizeta.
Con Z y tle.
Chahuistle.
Entonces
esta
tenemos
se
aquí,
ve como más indígena, ¿no? Así como está escrita.
Parece.
Chahuistle.
Por el uso de la Z tal vez.
Y esta
no
es en la Academia Mexicana de la Lengua.
Así es. Así
uh-huh.
es. Entonces,
¿y qué significa?
Lo mismo.
Lo
Habla
mismo.
De una plaga.
Ah, ok.
Así es. Entonces, aquí el problema no es la definición, aquí el problema es la escritura de la palabra.
Exacto.
Yo me iría, en todo caso, por las fuentes oficiales, por la Real Academia y por la Academia Mexicana de la Lengua.
Uh-huh.
La Real Academia, repetimos, lo escribe como chahuistle con H y con C,
uh-huh.
y con S, H, S, C.
Uh-huh.
Y la Academia Mexicana de la Lengua lo escribe como chahuistle con H, pero con Z.
Uh-huh.
Y luego están las versiones aportadas por Luis Sandoval Godoy.
Exacto.
Que son con G.
Chahuistle.
Que en cierta forma a lo mejor suenan un poco más a como la gente lo suele decir, ¿no? Cuando
Exacto.
uno dice la palabra parece que sonara a una G y no a una H.
Exacto. Y es con tle, no con cle.
Exactamente. Entonces, cuatro variantes para una sola palabra.
Exacto.
Y no hay una definición absoluta, ¿no?
Exacto. Aunque el significado es más o menos lo mismo,
el
¿no?
significado, sí.
Más bien relacionado con la plaga. Aunque acá hace referencia Sandoval Godoy a la calamidad acontecida a una persona.
Uh-huh. Algo malo que le
está,
ocurre.
Ajá, está más asociado con una persona, pero bueno,
sí,
algo malo, que en este caso es una plaga, ¿no?
Y viene muy a cuento con este refrán, ¿no? Me cayó el chahuiscle o el chahuiscle.
Chahuiscle. Yo no lo había escuchado como chahuiscle.
No, posiblemente no. El punto es que ninguna de las palabras podríamos decir que está equivocada, sino
claro,
que todos los medios responden a una forma en que los hablantes dicen la palabra.
Exactamente. Es interesante, fíjate. Entonces, está como chahuiscle con G y con terminación cle.
Tle.
No, cle.
Las que son con G terminan en tle o en T. Chahuiscle.
Ah, es cierto. Es que estoy viendo la primera anotación que hice que fue la incorrecta, la que no te entendí. Chahuiscle con H y con terminación cle, que es la de la Real Academia.
Así es.
Chahuiste, que es la de Luis Sandoval Godoy.
Sí.
Con G, con diéresis. O chahuistle, que también lo pone él mismo.
Con G.
Con G, con diéresis y terminación tle.
Y con S.
Exacto, con ese, y la de la Academia Mexicana de la Lengua, que es con H, con Z y terminación tle.
Es correcto.
Que hace alusión a una plaga, igual que la Real Academia.
Difícil lección para el que nos escucha.
Exactamente, es más fácil si lo escribimos, visual, ¿no? Sí. Esto es más visual, uh-huh. Exactamente, pero en síntesis...
Hay una variedad de términos para hablar de esta plaga.
Exacto, uh-huh. De una plaga. Oye, qué interesante. Y la palabra ya de por sí es divertida, ¿no? Es
sí,
rico
sí,
pronunciarla.
Y de entrada esta duda surgió por si la escritura era con G o con H. Y
exacto,
se derivó en todo este aprendizaje.
Exactamente. Entonces, cuatro formas distintas de escribirla.
Del chahuiscle o chahuiscle.
Chahuiscle, exactamente. Muy bien, Leo. Pues muchas gracias. Un saludo para... Victoria Aro, para Octavio Muñoz, para Ubaldo Navarro, y un gran abrazo y un beso para Diana Edith Ferrari, que nos está escuchando desde Argentina. Qué gusto, me encanta verla conectada y que aparte se haga presente. Nos manda un beso y por supuesto muy correspondido con todo el cariño que se le tiene.
Un saludo hasta Argentina para Diana.
Para la Diana, la loca mía, que nos está sintonizando a través de Facebook. Y Victoria también manda saludos. Pues gracias, la invitación para esta noche.
A las 7, ya casi de la tarde. No,
sí,
no,
ya,
de la noche.
ya oscurece más tarde.
Así es, en Acústica Global el día de hoy vamos a escuchar rock sudamericano.
En Acústica Global con el doctor Leonardo Romero. Con Leonardo Romero, ya el doctor lo dejamos
cambia
de
los
lado.
Papeles.
Exactamente, porque se despeina con esas melodías que programa. Muchas gracias, Leo. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos vamos a corte. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Vamos a corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Según diputado, existe voluntad por parte del Congreso y del gobernador para trabajar en esta región y por esta región. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Las necesidades de la zona norte son muchas. En la última visita que realizó a la región Gustavo Macías Zambrano, diputado local del Distrito 1, se reunió con algunos alcaldes, quienes le externaron su sentir. Él, por su parte, se comprometió a informar y otorgar las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo para que junto con sus compañeros se llegue a un beneficio de este territorio. En este territorio, en entrevista para Señal Informativa, comparte más detalles al respecto.
Mira, pudimos estar en Huejuquilla, en Mezquitic y también en Totatiche. Bueno, en Mezquitic apoyamos, por supuesto, y nos solidarizamos con el presidente municipal por el tema que está viviendo. Le manifestamos nuestro respaldo, nuestro apoyo por la situación que ellos viven. Y, por supuesto, también revisamos algunos temas allí, algunas de las necesidades que se enfrentan el municipio. Todo dicho, podemos platicar con el alcalde de Santa María de Los Ángeles y con el alcalde de Villa y Guerrero. Los temas que nos preocupan, pues, los mismos que ya hemos manifestado: nuestro tema de infraestructura carretera, hay que seguir impulsando lo que, afortunadamente, según nos han dicho, ya inició en este momento la rehabilitación de la carretera a través de la base de Villa Guerrero. Esperamos que se pueda hacer en estos próximos, y en este sexenio sobre todo, se pueda, en este trienio, podamos reconstruir las carreteras en la zona norte.
El entrevistado agregó que existe la voluntad por parte del Congreso y del gobernador Enrique Alfaro, y que dentro del crédito próximo a autorizarse se tiene la expectativa de que se cubran algunas de las necesidades planteadas por los alcaldes del norte del estado.
Hemos encontrado, afortunadamente, mucha voluntad en el gobernador del estado, en todas las dependencias del Ejecutivo estatal. Hay voluntad para que se resuelvan las cosas. Estamos en vías de analizar una solicitud que está por llegar al Congreso de Crédito para autorizarlo de parte del Congreso del Estado. Esperamos que dentro de esa solicitud de crédito, pues, vengan algunas de las necesidades de la zona norte para que, pues, puedan ser atendidas, si no, pues perdemos más esas necesidades. Pero insisto, hay voluntad, hay interés de parte del Ejecutivo para atender de las demandas, hay compromisos que se hicieron en la campaña. Entonces, pues hay afortunadamente, pues, de voluntad para que las cosas se resuelvan.
El diputado concluyó haciendo mención del aprecio que siente por la población de la zona norte, y reiteró que buscarán desde el Congreso gestionar recursos para beneficio de las necesidades mencionadas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información. Ahora escuchemos las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
El Congreso local reducirá de 5 a 3 el número de magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en caso de aprobarse la propuesta de reconstrucción que presentó el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
Las bancadas de oposición presentaron una iniciativa alterna de reformas al artículo 19 constitucional, en la que plantean un catálogo de delitos de previsión preventiva, justificada y no oficiosa, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Internacional.
Durante 2018, Estados Unidos continuó con su tendencia al retroceso en materia de derechos humanos, tanto al interior como al exterior del país. Incluso aprobó leyes, implementó regulaciones y aplicó políticas que violan o socavan las garantías universales. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. No se pierda hoy a las 12 horas de Maderas y Hojarasca con el maestro Luis Ramos y Fabio Ruiz. A las 5 de la tarde, Las Riendas de la Charrería. A las 6, Charlas de Café. A las 9 horas, Gladiadores del Ring. Que pasen un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.